22 minutos para las 4 de la tarde, ya está con nosotros Alfredo Echegaray, bienvenido, ¿cómo
Buenas
le va?
Buenas tardes.
Empresario, relacionista público, investigador de viejos naufragios, hace ya más de dos décadas que...
25 años, 25. Desde el año 84. Nos habíamos encontrado recién en la radio con Rosy de Palma, recién la actriz que vino para Amistad Guarembó, estábamos hablando... Y por supuesto le propuse ya que le llevo de regalo al hotel el libro de Carlos Gardel para que conozca, ya que va a Tacuarembó, los orígenes del gran cantante.
Que nació
hablando
allí.
De otro tema, que nació allí.
Que no vamos, no
para que en España se sepa también.
Muy bueno, bien.
Tú sabes que nosotros somos aficionados a todo lo cultural desde hace dos generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones. Nos apasiona la historia, la música, el arte, mi madre... del taller de Bellas Artes de Vicente Martín, de Cabregú, mi hermano es del Museo del Mar. Hay gente que no le gusta que yo hable de cosas para atrás, pero bueno, yo creo que hay que recordar la historia siempre, la historia es importante y también los lazos familiares. Y mi abuelo y mi bisabuelo el propietario del Solís, que se vendió al Estado en el 37. Y nosotros conservamos esa casa que perteneció al dueño del Solís y la restauramos con gran cariño toda la familia, a pesar de que es bastante costoso, han tirado abajo todas las casas de Montevideo. Y como te mencioné,
la calle Mercedes.
Sí, exactamente, ahí se grabó La vida de Borges en el año 83, cuando no le permitían a los técnicos ingleses de la BBC entrar en la Argentina debido a la guerra de las Malvinas del 82. Bien. Entonces se grabó aquí en Montevideo con Borges, por supuesto, en vida.
¿Y la pasión por los naufragios?
Fue un accidente, bueno, primero pasión por la historia desde que nací, porque como te expliqué, así como por la música hacíamos fogones y nos pasábamos la guitarra en el campo, siempre me apasionó la historia y me juntaba con Carlitos Pitaluga Vidal, no sé si llegaste a escuchar un famoso profesor de historia. Nos juntábamos en la esquina de su casa, en la esquina del diario El País, en San José y Cuareim, a tomar algo y hablar de María Antonieta y de las historias, de todo lo que tiene que ver con historia. Siempre me apasionó, lo mismo hacía con Schurman, otro profesor que fue un gran amigo y siempre recuerdo con cariño. Pero básicamente, y el arte, por supuesto, estudié en el taller de Javier Nieva de la ERA, escultura antigua y clásica y policromado en la calle Gido entre Paysandú y Cerro Largo, que fue profesor de Uto, hizo la Virgen del Seminario, del Cristo del Seminario y la Virgen de la Capilla de Aedo, entre otras cosas. O sea, el arte siempre fue y la cultura y la historia parte de mi pasión. Y siempre participé en concursos de literatura, del Rotary, de entre los colegios, me gustaba mucho escribir también. Pero en síntesis, un accidente llevó a que le hiciera una investigación a un señor de los Estados Unidos que quería saber cuál era la verdadera historia de un naufragio acaecido en la bahía de Montevideo, no lo voy a nombrar por ahora, y resulta que se anunciaba que ese barco venía cargado de oro y plata. Básicamente, me fui a los archivos, conseguí documentación, permisos, me quedé 6 meses en el archivo de Indias en Sevilla, allí hay 40.000 legajos que son como documentos atados, 17.000 legajos hay en el archivo de Simancas en Valladolid, Museo Naval de Madrid, Museo Álvaro de Bazán en el Viso del Marqués, etcétera.
Y ahí está la información de los barcos que venían.
Todo, más que está la información de las Islas Malvinas, está la información del primer decreto del virrey Elío cuando en 1790 prohíbe en Montevideo los tangos y milongas, cuando en Buenos Aires se habla del tango recién 100 años después. Tantas cosas hay en los archivos interesantes porque tengo atrás con muchos profesores de historia haciendo investigaciones. Entonces descubrí que ese barco no venía de Callao, Perú, porque los barcos españoles de la Armada Española iban desde o bien a través del Estrecho de Magallanes y paraban en Uruguay para abastecerse de agua y reparar los velámenes, o por mulas a través de Panamá y luego embarcaban por la isla la Española, por Cuba, etcétera, la isla que tenían otros nombres, ¿no? Y básicamente en el Río de la Plata navegaban paralelo a la costa del Uruguay debido a que es un canal natural a pesar de las enormes puntas rocosas y bancos de arena que producían los accidentes y que produjeron más de 1000 naufragios en los últimos 500 años de la navegación, que si bien un 90% fue española, hay barcos ingleses, belgas, franceses, portugueses y holandeses también, de todas partes de Europa. En síntesis, descubrí que ese barco venía cargado de mercurio porque venía de España hacia aquí, que le llamaban azogue, que se utilizaba para purificar en las platas, en las minas, para purificar la plata, para sacar plata de las minas, azogue, mercurio, y que fue rescatado y dice un parte, no hemos perdido su majestad más que 4 de los 44 cañones y durante todo un año los buzos se metían grasa para rescatar toda la carga, porque
eso
todo
no
barco...
queda nada. De
ahí bueno, no, eso ya es un poco más complejo y no voy a entrar en esa polémica, prefiero que le pregunten.
¿Pero usted lo está buscando?
No, para nada. Pero eso fue el inicio, tú me preguntaste. Bueno, a partir de ahí me fui a los archivos y con lo enchufado que soy, hiperactivo y trabajador, porque me gusta y disfruto lo que hago y le pongo pasión, cariño, perseverancia y paciencia, que tenés que tener mucha, porque el primer permiso me llevó 10 años de papeles, de traer arqueólogos, de tecnología, de documentación, de seguros, de depósitos en garantía, etcétera. Bueno, básicamente anuncié en conferencias que ofrecí en el Rotary Club, en el Club de Leones, en el Country Club, en el Yacht Club Punta del Este, en el Automóvil Club del Uruguay, que había en aguas uruguayas más de 1000 naufragios esperando a ser rescatados para una divulgación cultural, llenar museos y, por supuesto, que los proyectos fueran económicamente autosustentables, como son todos los museos y proyectos culturales del mundo. Y así fue que comencé a trabajar en el Banco Inglés, donde encontré 254 naufragios, y junto con una cantidad de técnicos, buzos, arqueólogos, etcétera, porque esto es una historia que te estoy haciendo breve, pero da para una película, trabajamos sobre el proyecto del GRAFSP, que en realidad tuvo un primer rescate de parte de buzos uruguayos de la empresa Regulus Iluminó, que trabajaron en realidad de manera encubierta para el servicio de inteligencia inglés y se llevaron 7 piezas a Inglaterra.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue en el verano de 1940. La batalla fue frente a Punta del Este el 13 de diciembre de 1939, el año de la guerra, del inicio de la guerra, y fue la primera gran batalla. Se enfrentaron el Exeter, Aquiles y el Ajax. Uno era neozelandés, el Aquiles, los otros dos eran ingleses. Y en el verano fue vendido al ciudadano uruguayo Julio Vega Alguera, en documentos que prueban los diarios de la época, las agencias noticias de la época, los contratos de la época, la firma del embajador alemán Otto Langmann y los permisos solicitados por Regulus Iluminó para exportar estas 7 piezas que fueron estudiadas por el servicio de inteligencia inglés, que le dio bajo cuerda al ciudadano Julio Vega Alguera la cifra de 14.000 libras esterlinas para comprar este barco, porque lo querían estudiar. En realidad había más leyenda que otra cosa, porque era un barco que compactaba, de acuerdo al Tratado de Versalles, que no permitía que Alemania hiciera barcos de más de 10.000 toneladas. Este barco tenía todo comprimido en la capacidad de fuego, con cañones de 280 milímetros, que está en el Museo Naval, que recomiendo visitar en la Rambla y Luis Alberto Herrera. Es de entrada libre, como todos los museos en Uruguay. Ese museo tiene un cañón de 150 milímetros.
¿Del GRAFSP?
Del GRAFSP, como el ancla que está en el puerto, como el telémetro que está en el puerto, menos el águila, que está en un cajón encerrada en fusileros navales atrás del cerro, porque las presiones de Alemania impiden que esta águila, que es pura historia, se exhiba. Nosotros consultamos cuando la sacamos bajo el agua al comité israelita, que dijo enseguida: no hay problema en que se exhiba, colóquenle un acrílico ahumado adelante. Y así hicimos. En realidad algunos nos preguntan para qué le colocaron el acrílico, y bueno, lo pidieron.
No queremos el acrílico ahumado.
No entendimos por qué, pero era para que no hubiera una fotografía directa. En realidad tú sabes que la esvástica fue un símbolo que perteneció incluso a la historia de las viejas sinagogas en Israel. Tengo un libro que lo puedes adquirir en Plaza, del historiador Miller, que tiene toda la historia y fue parte de la historia de hace 3.000 años de la civilización.
Pero esa esvástica es de los nazis.
Esa esvástica
es de los nazis. Esa no
es
duda.
Claro.
Un símbolo poderoso.
Correcto. ¿Qué es historia? Y la historia debe ser analizada, recordada, en un contexto totalmente serio, ¿no? Más bien, como todas las cosas se deben hacer seriamente.
¿Y por qué no se exhibe?
Bueno,
¿por qué no está en exhibición y está ahí a la sombra del fusilero?
Primero se hizo una exhibición porque el único permiso que pedimos fue al comité israelita. Una consulta de cortesía, y dijeron: no hay problema. Se llevó directo al Hotel Palladium, durante un mes se exhibió sin cobrar ni siquiera entrada, por lo tanto tuvimos que cubrir hasta los costos de seguridad, que era 24 horas. A partir de ahí hubieron dos intentos de exhibición. Uno con motivo de los 100 años de Punta del Este, porque la batalla también se llamó de Punta del Este. Y la embajada alemana mandó una nota diciendo que no estaba de acuerdo. No sé dónde quedó la soberanía. Y la segunda fue que la Junta Departamental de Montevideo propuso, por unanimidad, a iniciativa de los ediles de la izquierda, pero apoyada por blancos y colorados, hacer una exhibición cultural en un contexto con 7 días de profesores de historia analizando la época, en la explanada de la intendencia, con el telémetro, con la policía iba a aportar vestimentas de la época, o sea, totalmente histórico. Y también hubo una nota en la que dijeron que no era conveniente la exhibición. No sé por qué, porque era un totalmente serio, totalmente cultural, totalmente histórico, y además totalmente neutral.
Pero
¿no?
¿Hay
no
alguna norma, que a usted le impida, Echegaray, exhibir nuevamente?
No, la hay, no la hay, absolutamente. no la hay, ¿no? Este, no es el águila, es un contexto que se arma, porque se armaría panelería de Montevideo de la época, las costumbres, lo que era la arquitectura de la época, y después historias de la época, y un poco el análisis serio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sus horrores, por supuesto, como toda guerra, y por supuesto un día de la semana se iba a dedicar a un análisis del Holocausto, ¿no? Que es parte muy importante del recuerdo de la historia para que no se repita.
Y en este contexto entró a tallar Alemania.
Sí.
La embajada y ahora recientemente la cancillería.
Sí, Alemania dice que el barco le pertenece. Sin embargo, en el caso de los galeones españoles, en el tratado de 1870, España otorgó a Uruguay el derecho a todos los naufragios. Y en el caso del Graf P, primero lo vendieron y lo cobraron, 14.000 libras, y fue el embajador alemán. En segundo lugar, hubieron varios intentos de rescate, incluso la Armada, y en el año 73, el decreto ley 14.000 y pico, artículo 15 es 14.343, llama a todos los consulados y ningún consulado se interesa por sacar ningún barco. A partir de ahí, Uruguay decreta que todos los barcos en aguas territoriales uruguayos son uruguayos y comienza a hacer convenios con particulares porque muchos barcos produjeron accidentes. Concretamente el Graf tuvo muchos accidentes porque está en el canal de acceso a Montevideo a 7 kilómetros hacia Buenos Aires. Además, hubo otro proyecto en el año 85 y por cortesía el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay consulta a las dos Alemanias, Bonn y Berlín, y ambas contestan, y tengo todo por escrito, todo, los documentos originales, que no tienen ningún interés en ese barco. Aparte de eso, luego, yo tengo un contrato con el Estado uruguayo. Y
un contrato para la extracción.
Claro, con finalidad, finalmente, o sea, el propio Estado te obliga en el contrato, de acuerdo a las leyes y decretos, a que vaya a subasta pública, y el Estado tiene además el derecho a igualar la mejor oferta, por lo tanto, un país de la potencia económica que es Alemania, en el buen sentido, perfectamente puede hacer uso de ese derecho que tiene el Estado uruguayo y después armar un museo, por ejemplo, en el Cerro, o que ya hay un museo muy bueno, en el propio Museo Naval, que se puede ampliar. Ahora, cuando la Intendencia llame a la licitación para la zona de Quibón, se está hablando de la posibilidad de que se amplíe el área del Museo Naval, porque es muy atractivo para los cruceros, o Punta Brava, o tantos lugares hay, por ejemplo, las instalaciones de la Armada en Lindolfo Cuestas están muy buenas para armar un museo. Se pueden armar 100 museos con todo lo que hay de naufragios en Uruguay, pero en sí,
si es que no lo compra, no compra el águila un privado.
Claro, pero
un accionista privado y se lo lleva.
No.
Vaya a saber a dónde y con qué objetivo.
No, eso no se puede. No es posible porque este tipo de subastas ni se puede ni se quiere, ni nadie lo quiere. Por tanto, si nadie lo quiere, no es posible. Porque las subastas de este tipo se hacen con precalificación de los candidatos. Y ya se sabe que el número uno es el Museo Británico, el número dos es el Museo del New York, el número tres es el Museo de Japón, el número cuatro el Museo de Alemania. No, solo puede ser una institución o una colección privada notoria, digamos, con total conocimiento del destino a donde va la pieza. O sea que no hay riesgo ninguno. Eso son imaginaciones de gente que se cree que uno puede entrar a un remate internacional de Sotheby's o de Christie's y levantar la mano. Hay que precalificarse. No es como acá en un remate que uno va con mucho placer a disfrutar de toda la vida, Comensoro, Castel, Gioco, Babastro, y podés ir y levantar la mano y te toman tu oferta. En esos remates grandes no existe eso.
¿Y usted piensa que sería allí que se subastaría? Una subasta internacional.
No, hay dos opciones en estos casos, porque tú ten en cuenta que de la misma manera que, imagínate que tú hayas trabajado por un proyecto para crear tu propia radio, y yo de afuera digo, bueno, ahora voy a donar tu sueldo y voy a donar tu radio. Es muy fácil ser generoso con las cosas ajenas, pero debe haber una justa compensación, que lo dice nuestra propia constitución. Tú tienes el derecho a tu justa compensación por tu trabajo, por tus inversiones, como lo tiene el operador, la radio, los avisadores, todo ciudadano uruguayo. Entonces, hay dos opciones. O bien se destina a la pieza a un museo con un preacuerdo entre las partes, y si Alemania quiere que quede aquí enterrada bajo el barco, porque hicimos un túnel en una zona donde no se veía nada, cuando decían que esto era una leyenda, que la habían llevado los alemanes, que es cierto, habían destruido todas las águilas, que la habían robado los ingleses. Los buzos, dirigidos por Héctor Vado, sacaron 145 bulones durante un mes. Visibilidad cero, riesgo altísimo.
Todo barro es ahí.
Muchos buzos fallecieron, incluso dos buzos ingleses, en operaciones hace 50, 60 años. No es, como dicen, moco de pavo. Son operaciones de alto riesgo. Además, no es como cuando tú invertís en comprarte tu casita o tu auto, que sabes lo que estás comprando. Acá hay 25 años de miles de horas de trabajo e inversiones a puro riesgo, trayendo sonados de barrido lateral, arqueólogos ingleses que hacían los dibujos bajo el agua, de donde estaban los objetos, para mantener la información histórico-cultural.
¿Y usted va a litigar contra el Estado?
Bueno, mi espíritu es el trabajo de equipo, es pasarnos la pelota para ganar todos el Partido de la Prosperidad. Pero si, como mañana, la radio te hace trabajar 10 años y no te quiere pagar, es lógico que tú vayas a reclamar. Entonces es de sentido común comprender que si finalmente el Estado no cumple con el contrato, porque a un país extranjero presiona a un pequeño país soberano para no cumplir un contrato, es lógico que ese ciudadano, sea cual sea, va a litigar. Acá y en el exterior, porque hay una bruta injerencia de un Estado extranjero.
¿Le llamó la atención la postura del canciller alemán la semana anterior o fue más de lo mismo?
Un poco más de lo mismo. Sin embargo, parecería hubiera una puerta abierta, porque hay una frase, yo no puedo opinar en reuniones en las cuales no participé, y el mismo día, sin saber que se estaba reuniendo, le mandé una nota al canciller alemán y también otra a nuestro canciller, en las que dejo la puerta abierta para sentarnos a tomar un café y buscar una solución de común acuerdo que sea bueno para todas las partes. Y deja entrever en la nota que salió publicada en el diario El País que Alemania estaría dispuesto a aportar fondos para que el águila y otros restos del Grafe queden en Uruguay, con un contexto totalmente serio, histórico, cultural y responsable. Todos queremos un contexto responsable, serio, histórico, cultural. ¿O qué vamos a hacer? ¿Transformarla en la Estrella de David? Obviamente, la historia es historia, hay que recordarla con responsabilidad, hay que darle el entorno que resulte un atractivo turístico, y si tú te metes, pónganse en Google ahora, metan AFP, por ejemplo, Agencia France Press, Alfredo Echegaray. Van a ver 100.000 artículos que salieron solo esta semana, desde Taiwán, Taipei, hasta Isla de Malta, Australia, donde quieras.
Tras la visita al canciller alemán.
Sí, claro. En el planeta Tierra hay más de 150.000 artículos y notas periodísticas en este momento, a lo largo de los últimos años, gracias a esta historia del Graf B, que puede ser. Yo propuse otra idea. En este caso no tengo ningún beneficio económico, pero yo miro a largo plazo y es una satisfacción. Si se puede hacer un proyecto a largo plazo de armar una especie de muro de contención de agua y purificar el agua y dejarlo como un sitio arqueológico en el propio lugar para que se pueda mirar. Hoy en día las corrientes y el limo que viene de los ríos de Argentina no permite ver nada. Sería un sitio arqueológico.
¿Y es posible eso?
Bueno, es un tema económico. O sea, tú ten en cuenta que acá no se cobra entrada a los museos y que acá hay poco volumen de gente. Por lo tanto, ahí podría haber fondos de alguna institución internacional, no las voy a nombrar para no comprometer a nadie, pero o de algún país que tienen productos brutos internos 100 veces el de Uruguay, para hacer un sitio arqueológico, cultural, serio, responsable, con análisis histórico de lo que fue la época, de lo bueno y lo malo de la época, lo bueno del Montevideo cultural, con un centro maravilloso, sin esos enchastres de marquesinas, con un Pocitos, una rambla de Pocitos, sin ese murallón horrible que tenemos ahora. Tenía una cantidad de cosas lindas Uruguay en 1939, y con un Gardel que había muerto hacía 4 años, ¿te das cuenta?
¿La visita del canciller alemán le puso una nueva maceta la losa que está tapando al águila?
Puso el tema en el tapete, nada más. Nosotros estábamos por sacar otros elementos que no tenían valor económico, pero iban, como ya fue destinado el primer cañón, iban a ser destinados a exhibición, como se exhibe el telémetro sin costo, como se exhibe el cañón en el Museo Naval. Pero la presión de Alemania impidió que nos renovaran el contrato. La única grúa que hay en Uruguay estaba rota. Como curiosidad, nuestro socio, Papá Estado, nos cobró un solo día la grúa, $15.000, grúa que le donó la Whitbread para restaurar los barcos de la regata mundial, y el Banco de Seguros, por un doble seguro, porque la grúa ya tenía seguro, pidieron, no, tiene que tener doble seguro, $3.000 por un día. Eso no vino del cielo, eso vino de terrenitos que mandé a remate con un rematador conocido, que le saqué $6.000 a cada terrenito para poder pagar la grúa y el seguro. A ver si me explico. ¿Y de dónde vienen los terrenitos? De 45 años de trabajo, que yo empecé a los 12 años trabajando, pintando letras en los bares, poniendo música como DJ, y la gente que me conoce lo sabe, cargando los parlantes al hombro. Cualquiera que me preguntale si no, todas las primeras fiestas de Luisito de María en la capilla, y esas no fueron las primeras, esas son más modernas todavía.
Te dice que ha tenido que jugar parte de su patrimonio
a riesgo puro,
a puro riesgo,
con cero cooperación, porque fue una carrera de obstáculos. Hay que reconocer que, por otro lado, sí, la Armada Nacional ha sido muy cooperativa y muy ecuánime en general. La Armada se ha portado muy bien en general.
Bueno, y hoy le está dando seguridad.
Sí, ha sido extremadamente burocrática la Comisión de Patrimonio en general, no conmigo, sino para con todo el mundo, y como te digo, un director no era de este gobierno.
¿Es parte del patrimonio histórico?
En el año 86, la Comisión de Patrimonio y el presidente firmado, Mariano Arana, te lo puedo enviar, pero lo tengo acá incluso, te declaró que el águila no era patrimonio cultural histórico del Uruguay. Eso no significa que no sea interesante, atractivo. Eso es no es mi opinión, es lo que declaró la Comisión de Patrimonio. No significa que no haya que preservarla. La historia siempre hay que preservarla. Y hay que darle divulgación cultural, porque la divulgación es lo que te permite que la gente en general conozca la historia. No me van a decir a mí que conservo una casa a pura pérdida con mis hermanos, cuando todo el mundo tira abajo las casas para hacer edificios que son palomares.
¿Vas a sacar algo más del Graf Spee?
Si nos dejan, como dice la canción, si nos dejan.
¿Y qué más queda allí?
Ah, mirá quién está. Algunos mi amigo cañones. García Robles, sí, otro gran persona difusor de la cultura, y compartimos gustos por gastronomía y vinos, que son yo lo incorporé en la carrera de Relaciones Públicas del Instituto Técnico Hotelero Uruguayo, porque no podés hacer Relaciones Públicas sin cultura y no podés hablar de cultura si no sabés de gastronomía y de vinos.
Claro, y no sabés de gastronomía y de vinos si no escuchás a García Robles.
No, aparte es un gran ser humano.
¿Qué más queda allí en el Graf Spee?
Bueno, como te expliqué, bucear adentro del Graf Spee es
así muy peligroso, no se ve nada.
Para la vida humana y de todas las cosas. ¿Cuál es el mayor patrimonio de un país? Su gente, su pueblo. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es cuidar la vida de un buzo. Yo puedo mandar un buzo a que se suicide adentro de fierros retorcidos con corrientes, ¿no? Por lo tanto, se saca lo que está afuera. Como el barco voló y tiene 150 metros y 30 por otro lado, hay cañones desparramados, hay cosas que se pueden sacar para exhibir. No tiene un gran valor económico. De hecho, uno de esos cañones pesa 50 toneladas. Imagínate lo que vale la grúa, el transporte, que hay unos chatas del ejército para tanques que pueden transportarlo, ¿no? Ahora, como yo te decía, el patrimonio de un país es su gente. Y si hay 1000 naufragios, y solo de esos naufragios hubiera 100 con cargas interesantes, uno tiene una iglesia, hay otro que creo que tiene miles de botellas antiguas, ¿cuántas viviendas? ¿Se soluciona el problema de la vivienda de Uruguay? Se soluciona. Podría destinarse todo a vivienda. Y no hablamos de despedazar ni destrozar nada, de ninguna manera. Se aporta. Se pone un equipo de la Comisión de Patrimonio con arqueólogos permanentemente supervisando. Se hace un plan a largo plazo, con permanente supervisión de todos, todos sumando, todos contribuyendo a sacar las cosas de la manera más seria posible, pero no dejando que las cosas se deterioren, sean robadas y depredadas. La disfruta nadie. En los museos por lo menos hay piezas que las vas a poder disfrutar. Y otras, cuando tú sacas 500 cañones, bueno, destinarás 250 museos y 250 a autosustentar la operación y a construir vivienda, por ejemplo, salud, educación.
También usted reconoce que Alemania es un país muy poderoso, Uruguay es un país dependiente, y que no hay duda que haya, digamos, oídos atentos a un pedido de esta naturaleza.
También era muy poderosa Inglaterra cuando en 1807 y 1808 estuvieron controlando, bueno, era Uruguay, inglés, ¿no? Las invasiones inglesas, por supuesto. Y te aclaro que soy un admirador de Alemania, además fui asesor de los 150 años del Deutsche Schule hace 2 años, como lo hice hace un año por el Colegio Inglés, como lo hice por el Richard Anderson, que soy, me llaman en general los colegios, ya no hago más eso, lo hice la última vez como una donación a mi colegio, estoy retirado del tema celebraciones, pero el Deutsche Schule fue mi penúltimo, el colegio alemán, que fue de los más antiguos, 150 años cumplió en Uruguay. Así que, por supuesto, pero hay que buscar soluciones concertadas, consensuadas, o te vas a dejar poner la pata encima siendo un país independiente. Yo creo que lo correcto es que el gobierno uruguayo apoye los proyectos de los uruguayos, y como aplaudí con gran efusividad palabras de nuestro presidente José Mujica en el Conrad, y tengo además las que dijo en ADM, apuesten al Uruguay, el trabajo es el futuro, el talento, juéguense a invertir. Con la inversión nosotros recaudamos más, con la recaudación hacemos más obras sociales y podemos ayudar a la gente más necesitada. No se debe trancar los sueños ni los proyectos de ningún uruguayo. Este debe ser el país donde todo el mundo se anima a soñar algo, sea un viñedo, sea algo gastronómico, sea un programa de radio. Todo proyecto debe ser parte de nuestra forma de pensar desde los 5 años. Hay que fomentar la iniciativa en los niños desde los 5 años, que no sueñen con ser empleados públicos, que sueñen con proyectos y, de ser posible, que se los puedan vender al mundo.
Que no sueñen con ser empleados públicos. Mire, cada vez que hay un llamado a un cargo en una oficina pública o en una dependencia pública, son miles y miles y miles. Se sigue soñando con ser empleado público.
Hay que soñar con
cotiza
ser empleado.
Cotiza y cotiza.
¿Tú te acuerdas, no sé si escuchaste alguna historia, que hace solo 100 años nuestros bisabuelos o abuelos gallegos, italianos o de donde fuera, se hacían ricos con zapaterías, trabajando como animales, pero se lograban hacer fortuna con su puestito de chorizo, su zapatería, su panadería, su carpintería? Bueno, tiene que haber movilidad social, tiene que ser un país con nuevos ricos como estos jóvenes que están haciendo fortunas vendiendo cosas por internet hacia el mundo. Yo no sé si ya conoces algún caso.
Claro.
A veces software, a veces páginas.
Muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa entonces con esta hasta ahora detenida exhibición del Águila del Graf Spee. Yo le agradezco a Alfredo Echegaray que nos haya acompañado esta tarde. Muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes y, como te digo, frase final, ojalá todos puedan soñar con algún proyecto y hacerlo posible en su propia tierra.
Hasta la vuelta.